Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 12 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que siguen aumentando los casos de coronavirus en España. Hoy Sanidad ha notificado 1.690 contagios en las últimas 24 horas, una cifra que podría ser mayor, ya que la Comunidad de Madrid no ha podido comunicar sus datos por problemas técnicos. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches. La región sí que ha aportado cifras esta mañana con 654 positivos. Además, esta noche han notificado 5 nuevos brotes. En cuanto a los fallecidos a nivel nacional, el Ministerio ha informado hoy de 2 fallecidos menos. Sanidad ha explicado que se debe a una nueva estrategia de vigilancia y avisa de que las cifras podrían cambiar en los próximos días. Y en Galicia, en menos de una hora, entra en vigor la nueva norma que va a prohibir fumar en espacios al aire libre si no se puede mantener la distancia de seguridad. El presidente Feijóo ha explicado que el humo puede ayudar a propagar la enfermedad.
La situación también preocupa en Europa, donde se disparan los contagios. En Alemania, coincidiendo con la apertura de los colegios este miércoles, se han detectado más de 1.200 casos, una cifra que no registraban desde principios de mayo. Peor escenario hay ahora mismo en Francia, donde se han sumado 2.524 positivos en el último día. Alberto Escalante.
Ante este panorama, el gobierno francés ha aprobado una nueva batería de medidas para intentar frenar los contagios. En los próximos días se van a incrementar, de hecho, el número de policías que vigilen si los ciudadanos llevan puesta la mascarilla en los lugares donde es obligatoria.
Si no reagimos colectivamente,
su primer ministro Jean Castex advertía hoy de que si no se asume la responsabilidad colectiva se producirá un incremento de la epidemia que será difícil de controlar. Italia, con casi medio millar de contagios nuevos hoy, ha hecho oficial que realizará pruebas de coronavirus a todos los viajeros que regresen de España, Grecia, Croacia y Malta. Además, hoy en Bruselas se ha anunciado la obligatoriedad de usar la mascarilla en público y los Países Bajos estudian la obligación de cumplir cuarentena para aquellas personas que vuelvan de zonas de riesgo.
De vuelta a casa, otra de las noticias del día es la polémica generada tras el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno para el uso de los remanentes de los ayuntamientos. Hace unos minutos ha pasado por esta linterna el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Ha pedido a la ministra que escuche las reivindicaciones de los consistorios, ya que en caso contrario no saldrá adelante en el Congreso. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches. El alcalde de Valencia ha rechazado las supuestas ventajas que, según la ministra de Hacienda, tiene ese acuerdo alcanzado con la AFEM. Según Joan Ribó, se trata de una propuesta que no es de recibo, que también perjudica a los alcaldes socialistas y advierte de que si no es modificado, no superará el trámite parlamentario.
Y es un acuerdo que la señora ministra, yo se lo pido seriamente, tiene que modificar para respetar la autonomía municipal, porque si no vamos a tener un conflicto y evidentemente corre un riesgo gravísimo de que el Parlamento español no se lo apruebe.
Ribó ha corregido además a la ministra de Hacienda y mantiene que el gobierno sí que tiene la potestad de cambiar la ley para que los ayuntamientos puedan disponer de más recursos sin transferir sus ahorros al Estado.
Precisamente Valencia y toda la comunidad valenciana son algunos de los territorios que más se han visto afectados por la falta de turismo estos meses de verano. La crisis que ha provocado la pandemia ha tocado de lleno al sector de la hostelería. Para muestra, un dato que conocíamos hoy mismo. Este julio se han firmado la mitad de los contratos laborales que en el mismo mes del año anterior. Alex Ibáñez.
Exactamente, fueron 233.752 contratos firmados en este ámbito. La nota positiva es la tendencia al alza tras el fin del estado de alarma. Desde que se alcanzase el mínimo en el mes de abril, ha avanzado progresivamente en mayo, junio y julio. Este descenso no solo se refleja en la hostelería, sino que influye en todos los sectores, especialmente en la agricultura, con una bajada que supera el 18%, seguido por la industria y la construcción. El sector servicios también se ha visto afectado. Llama la atención el descenso de las contrataciones también en las actividades sanitarias, donde se firmaron un 10% menos de contratos. Eso sí, y como era de esperar, las caídas más importantes se han producido en agencias de viaje y el transporte aéreo, superando ambas el 80%. Y también, como es habitual, 9 de cada 10 contratos firmados en julio fueron temporales.
Este miércoles también nos deja una operación policial que ha desarticulado una banda que se dedicaba a la venta de picadura de tabaco a domicilio. Las detenciones se han producido en Ciudad Real y en Córdoba. Con todos los datos, Patricia Zurutuza.
La Policía Nacional ha detenido a los 10 miembros de esta banda que se dedicaban a la venta de tabaco picado a domicilio. En tan solo 5 meses realizaron más de 16.500 envíos. Los paquetes, que eran trasladados desde Córdoba hasta Ciudad Real en furgonetas, estaban perfectamente embalados y listos para enviar en bolsas individuales de 1 kilo cerradas al vacío y con granos de café para camuflar el olor. Los detenidos alquilaban naves a las que llegaba el tabaco picado procedente del sur de España en cajones de 115 kilos y disponían además de una perfecta cadena de trabajo. Los agentes han realizado 5 registros en los que han intervenido 4.000 kilos de tabaco, maquinaria para su procesado, envasado y empaquetado y casi 300.000 euros.
Esta noche, además, es el momento perfecto para disfrutar de las Perseidas, las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. En las próximas horas, cientos de meteoros van a cruzar el cielo y para verlas es suficiente con abandonar la ciudad y sentarnos en un lugar sin contaminación lumínica. Mario López es divulgador y director técnico de Astroafición.
Todo lo que son núcleos urbanos o zonas de campo alejadas de los pueblos son estupendas para poder disfrutar de estas lluvias de estrellas. Simplemente llevándose una colcha, una tumbona, una neverita, simplemente hay que tumbarse en el suelo y disfrutar del espectáculo este, de esas flechas de fuego que invaden nuestra atmósfera estos días.
Un plan fácil, sencillo y que nos va a permitir disfrutar de ver cientos de pequeñas partículas de polvo atravesando la Tierra a más de 200.000 kilómetros por hora. Si llega a pasar un día más, no hubiese aguantado. Es la frase que un bombero le dijo a Ángel Herreros, un policía nacional, después de entrar en casa de Sebastián, su vecino de 90 años. El destino hizo que días antes este agente se topara en la puerta de su casa con este hombre. El policía estaba en uno de sus días libres en Béjar, en Salamanca. Era mediodía cuando Ángel se encontró en el mismo portal con él. Estaba desorientado, confundido después de sufrir un pequeño mareo. Se había equivocado de casa y el agente le acompañó hasta su domicilio. Estaba en la misma calle, pero unos metros más abajo. Preocupado por su situación, quiso estar pendiente. Encima del traje de policía se puso el de vecino y empezó a controlar la vivienda de Sebastián.
Entonces empecé a controlarle, a decir, joder, qué raro, hombre, este hombre no abre la ventana de la casa. Entonces yo empezaba a golpear la puerta a ver si me contestaba. Y yo veía que no me contestaba, digo, lo mismo algún familiar suyo se ha personado allí y se la ha llevado a alguna residencia, a algún sitio. Y luego yo un día vi una luz. Esto fue a las 10 de la noche. Entonces me levanté luego a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y luego ya que entraba a trabajar a las 6 de la mañana, también cuando me levanté, pude apreciar otra vez la luz de nuevo. Entonces yo andaba muy mosqueado.
Inmediatamente llamó a sus compañeros y se personaron en la casa bomberos y agentes de la Policía Nacional.
Pudieron apreciar cómo esta persona llevaba 2 días en el suelo tirado. Claro, él no tenía fuerza para levantarse, tenía alguna lesión. Allí solo, desvanecido, no le llamaba a ningún familiar, nadie se iba allí. La situación era un poco extrema. Y dijeron los sanitarios, dice, esta persona un día más con la ventana cerrada, al lado del calor que ha hecho, deshidrata completamente, dice, no hubiera aguantado un día más.
Pensar en el hombre de 90 años solo en el suelo durante 2 días sin poder levantarse es imposible que no se te haga un nudo en el estómago. Una vez tuvo constancia de cómo habían encontrado a su vecino, Ángel llamó a Cruz Roja y a los servicios sociales para que se pusieran en contacto con alguno de sus familiares. Era necesaria una persona para que le atendiese o bien al menos, bueno, pues buscarle un centro de mayores en el que tuviera los cuidados necesarios.
Me puse en contacto con su sobrina. Digo, mira, la mejor solución es que meterle en una residencia. Costó un poquitín, pero al final, junto con la opinión que tenía yo y los servicios sociales, pudimos convencer un poco a su sobrina y accedió. Y sí, ahora está en una residencia y está súper bien atendido el hombre. Gracias a Dios, pues ha salido bien la cosa.
Durante este tiempo hemos hablado mucho de la soledad que han sufrido nuestros mayores, lógicamente acrecentada por el virus y por el confinamiento, pero no podemos reducirlo solo al periodo de la pandemia. Este, que hemos descrito, es el mejor ejemplo para concienciarnos de que debemos cuidar de aquellos que nos han cuidado toda la vida. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero, Silvia, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Sobre la imputación de Podemos por la financiación del partido de Monedero a Mayoral, la lista negra de los señalados por el abogado de Podemos, José Manuel Calvente, ha explicado con todo detalle el papel que cada miembro de la cúpula tuvo en los supuestos delitos de los que se les acusa. Además, cope.es nos cuenta los tres ejes de la imputación de Podemos: Caja B, reforma de su sede y contratos con consultorías.
¿Qué leemos en el Confidencial?
El crecimiento de los contagios se atenúa tras la estabilización en Aragón y Cataluña. España se acerca a los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero lo hace a un menor ritmo que hace unas semanas, cuando los brotes de Aragón y Cataluña se descontrolaron y ambas tuvieron que tomar medidas. Aún hoy, la incidencia en ambas regiones sigue siendo alta.
Seguimos con News Diario.
Madrid duplica el número de contagios por coronavirus con 654 en 24 horas. Sanidad suma 1.690 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, sin contar con Madrid, abuelos contagiados de COVID por sus nietos asintomáticos cuando el peligro está dentro de casa. En la actualidad, más del 70% de los positivos en nuestro país tiene menos de 30 años.
Y terminamos con Voz Populi.
Sánchez evita defender a Iglesias y pide respetar la investigación a Podemos. El exabogado del partido denuncia que Podemos firmó contratos ficticios con un testaferro. El juez investiga si Mayoral ordenó un pago de 50.000 euros a cargo de la Caja B. Mientras Podemos pide la nulidad de su imputación, y también en el plano judicial, leemos que los Pujol niegan el delito de organización criminal y piden el archivo de la causa.
Y hasta ahora también te han llegado algunas portadas de los periódicos de tirada nacional. Tenemos de momento solamente el ABC y La Razón.
Pues sí, empezamos por ABC. En la primera de ABC leemos: Sánchez no exige ahora ejemplaridad a sus socios, se niega a valorar la imputación de Podemos y parte de su cúpula y se escuda en su máximo respeto a las decisiones judiciales. Vemos la fotografía del rey Felipe VI y de Pedro Sánchez a la salida de la Audiencia Real en Mirabén, en la que Pedro Sánchez pues ha intentado no hablar sobre la marcha de Juan Carlos I del país. En la segunda de ABC leemos también sobre este tema: Podemos intenta tumbar la investigación y acusa a su exabogado de falta de sigilo. Como leíamos en la portada, el PSOE no se da por aludido y no tomará medidas hasta que exista una sentencia. La formación morada rebate su imputación refugiándose en cuestiones formales. Sobre este tema también habla La Razón. Podemos cargó de forma irregular 15 contratos a una subvención. El Tribunal de Cuentas detecta 384.646 euros fuera de lo previsto en la ayuda estatal de seguridad. Y un contraste entre dos titulares que ha dejado Sánchez en diferentes momentos. El primero es: esta investigación está en manos del Poder Judicial, por lo tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces. Esto fue el 12 de agosto, es decir, hoy mismo, Pedro Sánchez, tras esa imputación de los miembros de la cúpula de Podemos. Y la otra es: Rajoy debe asumir responsabilidades porque es injusto que los españoles aún no sepan lo que ha pasado con la contabilidad. Esto lo dijo el 23 de octubre de 2014 tras la imputación de miembros de la cúpula del PP por la Caja B. Otros titulares sobre el coronavirus: radar COVID se puede descargar pero no funciona. La descentralización del sistema sanitario retrasa hasta mediados de septiembre su utilización. Y en La Razón: Galicia prohíbe fumar en la calle si no hay distancia social. España es el país que peor ha colaborado con la sanidad privada durante la crisis del coronavirus.
Así terminamos. Gracias, Silvia.
Adiós.
Hasta mañana. Y nos vamos a dar también un paseíto por las redes sociales. Porque los oyentes, Adrián, siguen hablando de la visita de Pedro Sánchez al Palacio de Mariven.
Escuchamos la opinión que nos ha dejado José Luis de Zaragoza en el WhatsApp de La Linterna.
Menos mal que ha respondido bien hoy Sánchez cuando ha visitado al rey. Y referente a lo que ha dicho de que él es el poder ejecutivo y la jefatura del Estado es la Casa Real, menos mal que le ha dicho eso, porque pensaba que iba a decir: ¿de quién depende la Casa Real? Del gobierno, como hizo con la Fiscalía. Menos mal que no ha metido la pata.
Está bien traído, ¿eh? Ese comentario de José Luis. Bueno, oye, ¿con qué imagen te quedas, Adrián?
Nos la ha enviado Abu. Ayer contamos
sí,
su historia.
Preciosa.
Tenía el sueño de construir un pozo en su pueblo, en Mali. para toda su familia y sus vecinos. Y oye, después de 12 años de trabajo duro lo ha conseguido y nos ha enviado esta tarde las fotos de todo el proceso de construcción. En la web de COPE y de La Linterna está disponible la historia y también algunas de las fotos que nos ha mandado el bueno de Abu.
Ha sido alucinante, sin duda, la historia. Bueno, ¿y con qué cifra te quedas?
87,5 millones de dólares.
No está mal, Irra, ¿no?
No está nada mal.
No, quien los cogiera, claro.
Uf, que no estuviera, sí.
Desde luego que nosotros no. Es lo que ha ingresado el actor Dwayne Johnson, conocido como The Rock, desde el 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2020. Según la revista Forbes, es el actor mejor pagado del mundo por segundo año consecutivo.
Bueno, no está nada mal.
Yo los firmaba. Aparte de The Rock, este tío está sobrevalorado. Para 87 millones de euros, ¿tú sabes quién es? La Roca, el de todas estas películas de acción y tal.
¿Pero y por qué me lo explicas? Si sé quién es perfectamente.
No, pues me has puesto cara así. Ah, era por lo que cobraba.
No,
lo que
es porque nunca le he oído decir The Rock. Siempre ha sido La Roca en castellano. Vosotros es que sois muy poliglotas.
Muy anglosajón.
En La Linterna no, libanés, ruso, de todo.
De todo lo que haga falta.
Muy anglosajones.
Vale.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en La Linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
18.028. 18028.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Israel Remuñán.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal? Voy a empezar recordando una historia que hoy contábamos aquí en La Linterna, en la sección de sucesos, la de una niña de Mallorca que ha estado recibiendo amenazas por ser hija de un guardia civil. Hemos hablado con su padre hoy, en medio de la resignación, dejaba claro un mensaje, que hay que seguir para adelante.
No es un hecho aislado, es un hecho repetitivo a lo largo de la ciudad. Y que aquí no se le pone remedio. Yo siempre le he dicho a ella que evite cualquier tipo de enfrentamiento, y es lo que hace. Y eso es quizás lo más que le duele a ella, porque ella puede enfrentarse perfectamente. Lo que pasa es que son unos cobardes y van en grupo y se enfrentan. Ella no tiene ningún tipo de miedo, va a seguir haciendo su vida, porque es lo que le toca. Aquí no es nadie que tiene que imponer lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer.
Durísimo escuchar a ese guardia civil por las amenazas que recibía su hija en Mallorca. Y como todo el mundo sabe, aunque no se note, Espósito está de vacaciones. Hoy nos mandaba una foto desde el malecón de Cádiz, donde seguramente se quede hasta que se seque. Pero lo cierto es que ya nos damos por vencidos. Este hombre no desconecta. Y además hoy entró en La Linterna, podríamos decir, se notaba en el tono de su voz, más alterado que nunca.
¿Qué estaría diciendo Pablo Iglesias si una vicepresidenta del PP tuviera a su marido como ministro bajo su cargo? ¿Qué estaríamos diciendo si además ese personaje es el líder de un partido político que está investigado, imputado el gerente, imputado el contable, imputado su jefe de comunicación? ¿Qué estaría diciendo Pablo Iglesias? Bueno, pues todo lo contrario de lo que dice, callada por respuesta y resulta que esto está manipulado por Vox.
Relax, Ángel.
Pero es que tú sabes que cuando el jefe habla de Podemos siempre se le sube así la vena.
Ya, lo sé.
Le sale la vena aquí.
Por eso le digo que escuchando esta flauta de pan, ¿sí?, e imaginándose a Alberto Escalante tocándola, que es una sensación muy relajante, esta flauta de pan, las de madera que ven en la feria. Imagínate, mira Álvaro, sube, por favor.
¿Y por qué Alberto Escalante tocando la flauta de pan?
No, porque era la persona más tranquilizante del equipo que me he imaginado. No
sí,
sé.
Sí, creo que has acertado.
Claro, tú te imaginas a mí tocando la flauta de pan, no, y te pone nervioso.
No, totalmente, sí.
Pero es que escuchando esta flauta de pan, esta versión de...
Alberto es un remanente de paz.
Por eso
y de tranquilidad.
Que escucha, Ángel, escucha, disfruta. Ponte un poquito una flauta de pan antes de entrar con nosotros en la linterna, pero no nos des estos sustos, por favor. Pero bueno, mamen, la COPE es muy grande y no solo estamos nosotros. La COPE es muy grande, qué corporativa suena esto, ¿eh? O lo que es mejor aún, no solo nosotros metemos la pata. Ojo a Agustín Bravo en Herrera en COPE esta mañana. Eran casi las 11 y así despedía a su invitado.
Querido, que un abrazo.
Te lo compro.
Felicidades, te lo compro. Oye, un abrazo a Javier y a toda
no,
la empresa.
No, Eduardo, pero vamos, Javier también está con nosotros.
Ya,
sigue
pues
con
bueno,
nosotros.
Pues a eso me refiero, que le des un abrazo a él, ¿vale?
Venga, de vuestra parte.
Siempre.
Y gracias.
¡Qué lindura!
Oye, un abrazo a Javier.
Pero vamos, Javier también está con nosotros.
Pues a eso me refiero.
Pues a eso me refiero.
Es muy grande, Agustín.
Qué cintura, ¿eh?
Totalmente.
Un abrazo a Javier.
A mí me pasa eso y yo no salgo así.
Tú dirías,
de bien.
Perdón,
me he equivocado. Espérate, que voy a buscar el nombre, pues, como me suele pasar
se
a veces.
Serio, engola un poco y dice, pues eso mismo me refiero. Que le des un abrazo a Javier, que le tengo mucho cariño.
¿Y ha quedado? Vamos.
Sí, hay que decir que
sublime.
Estuvo rápido, ¿eh? Pero sí, sí. Por un lado estuvo rápido y por otro tuvo suerte que había un Javier en la empresa que podían saludarle también y darle un abrazo, porque si no, imagínate. Bueno, y por si fuera poco con lo del coronavirus, hoy hemos sabido más cosas sobre ese mosquito que ha llegado a España y transmite enfermedades altamente peligrosas. En Andalucía ya se preparan y han publicado recomendaciones para evitar que te pique. Así que es un serial de recomendaciones y ojo a la última.
La Consejería de Salud de Andalucía pide a los vecinos de la zona que coloquen mosquiteras en las ventanas y las puertas. Es importante cubrirse bien la piel a pesar del calor, evitar los perfumes intensos y ducharse por lo menos una vez al día.
Ya sabes, que la Junta no tenga que repetírtelo, mamen. Hay que ducharse.
A mí no me lo tiene que decir.
Hemos de ducharnos. No porque apestemos, sino porque es peligroso para nuestra vida no hacerlo, mamen. Es muy peligroso.
Para nuestra vida y para los compañeros también.
Pues digo,
casi peor que para la nuestra.
¿Sí? Al menos una vez al día. Al menos,
¿eh? Vale.
No ducharse es casi igual de peligroso que tener a nuestro compañero Álvaro Sáez en el equipo. No voy a añadir nada más que dos cosas. Sucedía hoy en la sección cultural. Uno, que Álvaro es impredecible. Y dos, que si escupes para arriba, pasa lo que pasa.
Esta es una obra inédita y pone el foco en los efectos muy, pero que muy negativos del abuso de poder.
Del poder.
De poder. Callo, César.
¿Sabes que te vas a sacar irra?
Hombre, mira, ya se ha ido. Ya se ha ido, ya se ha ido corriendo. Y podemos escuchar la ritirata, que es esto que está sonando ahora mismo.
Mira qué bonito enlace has hecho. De música clásica a un clásico de la música.
Soy un crack, ¿eh?
Totalmente.
Soy un crack, ¿eh?
Totalmente.
Muy negativos del abuso de poder.
Del poder.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo?
O sea,
pobre Álvaro, dos de dos lleva.
Soy un crack, decía, ¿eh? Hace una semana, ¿no?
Se vio crecido y mira lo que le pasó.
El abuso de poller. Ese poller, una pregunta, tú que sabes tanto de gramática, de ortografía, perdón, y esas cosas. ¿El poller ese se escribe con elle? ¿O con Y?
O con Y, no lo sé, tengo mis dudas.
Tenía mis dudas, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo es el abuso de poller? ¿Cómo que va? Bueno.
Yo creo que con Y.
Y, ¿no?
Sí.
Como lo he puesto yo. Perfecto.
Sí, sí, sí.
Aunque hay que reconocer que al chaval la gestión de las entrevistas que hace en su sección de cultura, hay que reconocérsela, las hace muy bien.
Sí, le han salido bien, sí.
Hoy hemos hecho historia, y no lo digo yo. Es lo que suena en la radio. Es posible que cualquiera que conectase la COPE poco antes de las 8 de la tarde se llevase un buen susto, pero eso ahora nos da igual, porque ponemos rumbo a Londres, mamen. No todos los días puedes entrevistar a alguien así.
Y con música de cámara saludamos a su majestad Carlos III. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos III. Yo estoy verdaderamente contento de estar aquí con todos los radio oyentes después de más de 250 años que tengo.
Bueno, 250 años, pero se le escucha usted fenómeno, ¿eh?
Sí, la verdad es que me mantengo excepcionalmente bien.
Viaja. ¡Vamos, mamen! ¡A Londres! ¡Carlos III!
tía.
Casi nada.
¿Qué se siente?
Bueno, sublime.
¿Quién era este hombre realmente?
Ha sido un momento. ¿Quién era? Un momentazo. ¿Cómo que quién era?
El actor.
El actor, sí, que se llamaba Guillermo.
Eso, ¿y qué hace de Carlos III?
Eso, en el Escorial, en las explicando un recorrido por el Escorial, que es maravilloso. Pues y además gratuito.
Gratuito, ¿eh? Sí. Igual que tener a Carlos III, no ha pedido nada por entrar con nosotros.
No ha pedido nada a cambio.
Te digo que vamos a Londres. Esto no se puede mejorar. Así que te digo, pide por esa boquita, guayas. ¿Quién quieres que sea el próximo que tengamos? Hay reyes más fáciles de localizar que otros, te iba a decir, ¿eh? ¿Cuál quieres?
Felipe, si puedo pedir cualquiera o me tengo que ceñir a los monarcas.
Yo, pues pedir a cualquiera, pero yo creo que Felipe II es sencillito.
¿Felipe II? Sí.
Sí, sí.
Bueno, tiene la silla ahí también en el Escorial, ¿no?
Por eso te digo.
Pues venga, ya por el entorno, pues otro más del Escorial. Vale.
En fin, podríamos cerrar con este temazo de esta francesa, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, me la llevé en la sección de las 7. Pero vamos a irnos con otro mejor, porque hoy está de cumpleaños. Escucha este genio de la música. Mark Knopfler.
Ha sido por un clásico, ¿eh?
Sí, no me la he jugado.
Aquí triunfaba seguro.
¿Sabes cuántos cumple?
¿Cuántos? Si lo tienes puesto en el
Los mismos que Ángel. ¡71!
¿Tú quieres acabar el verano?
Sí.
¿Trabajando en la linterna?
Bueno, una semanita.
¿Sabes que a Ángel le queda muy poco para volver? Y que siempre está escuchando.
Ya lo sé. Igual tiene suerte y esto
no. Que no desconecta nunca.
Ya lo sé, perdón.
Eso. No volverá a ocurrir, ¿verdad?
No, lo siento mucho.
Pues por si acaso, por lo que nos pueda tocar, nosotros nos vamos a ir despidiendo.
Sí.
No vaya a ser que se le ocurra llamar alguna cosa de esas.
Mejor despedirte tú que te despidas.
Eso es. Pues adiós y hasta mañana.
Hasta
gracias,
luego.
Irra.
Chao, chao.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.